En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y el tiempo del verano es un tiempo en el que muchas personas se ponen en circulación. Es muy común ver cómo, pues, los viernes, sobre todo desde Castro Urdiales hasta la zona de Ajonoja, se colapsan las carreteras, y lo mismo también a la vuelta al domingo, colapsadas. Ese es el tráfico habitual. Pero luego siempre, en torno, pues, al verano, con los cambios de quincena, siempre están esas campañas especiales de la DGT en las que todo el mundo parece como que hay que estar pendiente y hay que, pues, prestar más atención a la carretera, porque a veces no prestamos atención. La Iglesia también, en torno a la fiesta de San Cristóbal, tiene, pues, una jornada de sensibilización, de concienciación, sobre todo lo que es la responsabilidad en el tráfico, porque es verdad, como digo, que muchas veces, como tenemos muy conocido el coche, como todo es la carretera, tenemos familiaridad con los mandos y con los caminos, pues a veces no estamos de modo tan responsable en las carreteras. Nuestra diócesis, como muchas diócesis, tienen también una delegación de pastoral de la carretera. Y hoy, por eso, pues también queremos entrevistar al delegado, don Antolín García Rozas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
Bueno, Antolín, estamos casi estrenando el mes de julio, ¿no? Estamos a las puertas. Un mes en el que tradicionalmente, como digo, siempre hay mucho tránsito de coches, y nuestra región, que es fresquita, pues también se nota, ¿no? Se nota que nos eligen, ¿no? Y que la gente, pues, viene por aquí o bien de paso o bien a quedarse para huir del Madrid cálido, y entonces vienen por aquí. Pero bueno, más allá de lo que es lo coyuntural del verano, responde también, aunque sea siempre celebrado en verano, a una responsabilidad no de un día ni de una temporada del año, sino para todos los días.
Exactamente, es decir, la responsabilidad en el tráfico no solamente es en el verano, sino que es en el día a día, ¿no? Porque sobre todo, a lo mejor, cuando estamos más al día a día en las carreteras que conocemos y que normalmente circulamos, normalmente prestamos menos atención, como acabas de decir, porque como no lo sabemos tan de memoria, pues ya sabemos todo.
Entonces, sí, a veces el coche va solo, ¿no?
Exactamente. Y entonces ahora es cuando normalmente sales ahora en verano, que es por eso, porque la Iglesia lanza esta campaña. Lo hace para, más que nada, sensibilizar a la gente desde dentro de la Iglesia para que preste atención lo máximo posible, pero ya no solamente en los vehículos, sino también las personas y los peatones, ¿no? Porque también en las ciudades hay atropellos, hay despistes, y entonces es porque a veces pasamos mal por un paso peatones, porque no prestamos atención. Es decir, todas esas cosas nos hacen que mostremos atención no solamente a los medios de locomoción, sino también a nosotros mismos cuando andamos por las calles.
Cada año va cambiando también el punto de atención, ¿no? Y también lo que se reclama y se reivindica, porque al final siempre celebrar el Día de la Responsabilidad en la carretera es una también llamada, pues, para ciertas reivindicaciones, ¿no? Hace años estaban las reivindicaciones también de un sector, ¿no?, que está dentro de las ciudades, ¿no? Los VTC, los taxistas, todas estas cosas que salen por ahí, ¿no? También las reivindicaciones de los camioneros, que hemos tenido aquí muchas en Cantabria, ¿no? Con el tema de los precios de los carburantes, ¿no? Cuando durante la pandemia ese incremento y demás, pero sigue ahora el alza de los precios de los carburantes. Mucha gente tiene también el modo de vida, el jornal lo tiene, dependen de esta, digamos, coyunturas y demás. Y una de las realidades, ¿no?, que igual a lo mejor es muy visual, ¿no?, porque más allá de los coches que todo el mundo, pues, usamos, pues, por placer o también por necesidad, pero están también la gente que se dedica, por ejemplo, y en el cartel de este año así aparece también, aparece un camión, ¿no?, desde el interior, ¿no?, como un camionero, ¿no?, que se dispone a hacer su jornada, ¿no?, dentro de una vía que a veces, pues, está muy repleta, ¿no?
Al final, el transporte por carretera de los camiones y es de lo más importante. Es decir, nosotros pensemos un poquitín que si los camiones no funcionan, los supermercados no se abastecen. Y por otro lado, ellos están reivindicando también su jubilación antes de los 65 años. Y yo considero que es una reivindicación muy importante, porque ellos están manejando un vehículo con 40 toneladas y ahora que si vemos los bitrenes que ya nos vamos a 70 toneladas, es decir, con un señor con 65 años o alguno más, pues no considero que tenga los mismos reflejos que un chaval que tiene 30 años y que lleva 10 años conduciendo, pues tiene mucho más reflejos, ¿no? Creo que esas reivindicaciones son justas, y después hay que también reivindicar, pues, a veces enfermedades que no las catalogan como enfermedad laboral, que al final, pues, tantas horas sentados, toda una jornada, pues, entonces considero que los transportistas, pues, no están muy bien remunerados tampoco, se les explota un poco, se les exige llegar a la hora de destino a descargar, a cargar, y claro, en la carretera pueden surgir infinidad de acontecimientos acontecimientos que te pueden hacer llegar tarde. Un accidente, como hemos visto el otro día, hay un montón que tuvo un accidente, un camionero y se ha matado. Y entonces, al final, todo eso pues nos conlleva que tenemos que pagar y retribuir, como Dios manda, a un camionero, ¿no? Y sobre todo para que realmente no se les exija tanto como se les está exigiendo, ¿no? Es decir, no son máquinas, es decir, lo que conllevan son máquinas, pero lo que conducen son personas, ¿no? Y las grandes logísticas y todo eso pues tendrán que entrever que hay que manejar un camión y lo manejan las personas y hay que tratarlas como personas, no como máquinas.
Yo creo que esta es una reivindicación importante la que hace Santolín, porque al final es verdad que nosotros todo queremos eso, cuando hemos pedido algo por internet o lo que sea, que nos llegue a tiempo y tal, y eso todo depende de toda una serie de conglomerados de logística, y entre ellos pues está de un modo muy importante el cómo transportar, ¿no? Y se hacen esos grandes camiones que, como decías, pues en Ontones este pasado martes pues hemos conocido, ¿no?, ese accidente en la noche, ¿no? Porque la noche, claro, es muy peligrosa, ¿no? Porque uno se puede dormir, porque aunque descansen todas las horas que tengan que descansar, pero la noche es difícil, ¿no? O sea, yo una vez, me acuerdo, conduje de noche y es francamente difícil no solamente mantener los reflejos, sino el que a veces el duerme vela no sabe si está conduciendo, si está durmiendo o qué está haciendo, ¿no?
Por supuesto, es que al final, es decir, el ser humano pues tiende a dormir, y aparte de eso, que cuando se conduce por la noche hay que prestar mucha más atención aún de la que se presta de día, entonces el cansancio es el doble, ¿no? Entonces vemos que hay muchos, como estabas diciendo tú, de paquetería, de reparto y todas esas cosas que conducen de noche para que realmente nuestros alimentos estén en los supermercados o en nuestra casa o en nuestro portal. Y eso al final conlleva que ese chofer pues tiene que dormir después por el día, pero después tiene que cargar, es decir, no es, descansa de la misma manera que podemos descansar una persona normal que se echa por la noche, se levanta por la mañana temprano y ya está, ¿no? Es un ritmo totalmente diferente. Que no solamente pasa en el transporte, pues imaginémonos también mucha gente que trabaja en las empresas de noche. Ellos mismos lo dicen. Es decir, cambiar el turno es mortal, ¿no? Entonces, pues imaginemos conduciendo por la carretera.
Antolín, luego también es verdad que hay pues toda serie de autobuses que también es verdad que han tenido lo suyo durante la pandemia, ¿no? ¿Cuántas empresas se han visto abocadas casi casi a la ruina? Pues porque no tenían modo de tener pasajeros, ¿no? Para transportar, ¿no? Y han estado tirando de los recursos que tenían ahorrados si tenían, y si no, pues diciendo ¿qué hacemos, no?
Pues sí, todavía el sector del autobús y todo eso se ha visto más afectado en la pandemia que el transporte, ¿no? El transporte no ha parado, porque al fin y al cabo siguen las hemos denigrado, porque ni tenían donde aparcar, ni donde tenían donde comer.
Y siguen igual, ¿no? Siguen igual porque incluso no encuentran personas que quieran conducir camiones.
Y los autobuses pues les ha pasado lo mismo. Es decir, ellos no han podido durante la pandemia, por el miedo que tenemos las personas a ir en grupos, pues al final han perdido mucho clientela, han perdido muchos pasajeros. Y lo que dices, han abocado muchos a vivir de lo que tenían ahorrado o incluso pidiendo créditos para poder subsistir, ¿no? Y ahora pues parece ser que ya van las cosas mejor, pero volvemos a lo mismo, es decir, lo que acabas de decir tú ahora es muy importante, es decir, no hay conductores ni para los autobuses ni para los camiones, porque la juventud de hoy quiere dormir en su casa, estar con sus amigos, estar el fin de semana también en casa y disfrutar, y en cambio un autobús, un camión, da igual que sea sábado, que sea domingo, estamos conduciendo, ¿no? Y entonces esto es una cuestión, y aparte de que, como os he dicho antes, pues no está suficientemente valorado el conductor ni bien pagado dentro de los esfuerzos que se llevan, ¿no? Entonces, pues no es apetecible. Entonces, a un chaval pues, se queda en un supermercado, cobra poco menos y está en casa.
Claro. Junto a estos conductores de autobuses y demás, también está pues lo que hemos dicho antes de las VTC, ¿no? Que fue un tema muy debatido, ¿no? Hace unos años, ¿no? Con mucha reivindicación, ¿no? Pero que el riesgo de la extinción de un servicio, ¿no? O sea, porque es verdad que el Uber, que no sé qué, que no sé cuál, todas esas plataformas, un modo también de trabajo, ¿no? Que es tan necesario, ¿no? Como es el taxi, ¿no? Que a veces pues se ve un poco despejado, ¿no? Por otra serie de iniciativas, ¿no?
Pues sí, a veces ha pasado esos enfrentamientos entre VTC y los taxistas, y cada uno reivindica su parcela, su sustento, su manera de vivir, ¿no? Lo único pues que a lo mejor hay que pedir que se legisle en la misma sintonía de los unos con los otros, es decir, que tengan las mismas condiciones, porque si no al final alguno saldrá perdiendo, pero si tenemos todos, jugamos en las mismas condiciones, ya no habrá ese enfrentamiento, que es lo más importante, ¿no? Que unos no tengan unas ventajas que los otros no tienen, o unos impuestos que los otros no tienen, o las licencias, tuberías y cosas de estas que son más caras, que son más baratas. Entonces, a lo mejor hay que legislar de otra manera. Es decir, a lo mejor se tienen que poner nuestros políticos manos a la obra para que realmente podamos convivir todas las personas para ganarnos el pan, que es lo más importante, que es el transporte, como el VTC, el taxi, los autobuses, es decir, todos los medios de locomoción, ¿no?
Creo que junto a los modos tradicionales de ir por la carretera, ¿no?, se han incorporado ahora otra serie de, bueno, las motos también están, pero los patinetes. A veces todas estas empresas de Glovo y demás y tal, ahora vemos que el reparto muchas veces es por patinete y reparten con patinete y todas estas cosas, ¿no? O sea, que se han incorporado nuevos medios de transporte que a veces no tienen toda la seguridad, ¿no? Es verdad que van con el casco y todo eso, ¿no?, pero que a veces como que rivalizan, ¿no?, vamos a decir, en la carretera, como hacen a veces también las bicicletas mismamente, ¿no?, que se ponen a veces en paralelo y dices tú, pues es una carretera tan estrecha, igual deberían de ponerse también por responsabilidad ellos mismos de uno en uno.
Pero como va a decir, la ley dice que pues les permite ir en paralelo, pues ellos se quedan ahí. Y yo lo que veo la diferencia de la moto, la bicicleta y el patinete, es decir, los primeros, el chasis de eso somos las personas, ¿no?
Claro.
Y en un patinete yo creo que todavía es más chasis, ¿no? Y aparte, ¿qué nos sucede en las grandes ciudades? Pues ángulos muertos que tienen los vehículos, que no les ves, que no esto. Y al final estamos viendo que hay muchos accidentes de los patinetes. Incluso muchos en urgencias, muchas de las urgencias entrando en el hospital, son de manos, piernas, brazos, de caídas de patinetes. Es decir, es que cualquier cosa, una alcantarilla mal puesta, una no sé qué mal puesto, conlleva que pierde la estabilidad y se cae. Y además, por ejemplo, estos que se dedican a repartir, pues llevan un peso inherente ya en la espalda, ¿no? Pues si pierdes el equilibrio, pues ya todo, ¿no? Entonces, creo que habría que buscar una convivencia, pues, por ejemplo, a lo mejor los carriles bicis, si se hacen de una manera mejor, porque creo que hay que buscar que los carriles bicis sean mejores y que puedan circular dos vehículos a la vez, dos bicicletas, dos patinetes, es decir, que no tengamos que estar saliendo y entrando dentro de la carretera, la acera, porque al final lo que conlleva es que un riesgo para los coches, un riesgo para los peatones, un riesgo para todos. Pero todo esto es, al final, la infraestructura, ¿no? ¿Cómo tenemos la infraestructura para que funcione todo eso dentro de una ciudad en la cual pues tiene sus riesgos? Y nuestra ciudad de Santander es pequeña y eso, pero nos vamos a las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, en que ahí ya, pues sálvese quien pueda, ¿no?
Antonio, creo que la clave que le has dicho es la convivencia, ¿no? O sea, cómo fomentar esa convivencia de todos pues, esos modos de transporte que, bueno, que tienen que, están llamados a convivir pacíficamente en armonía, ¿no? Hemos hablado mucho de medios de transporte para lo que es el trabajo y demás, ¿no? Pero es verdad que también muchos de ellos son para el disfrute, ¿no? Y ahora, pues también con todas estas normas de emisiones y demás, ¿no? Aunque no es, luego vamos a entrar ya en el cartel y en el lema, porque si no va a aparecer aquí, pero como tenemos, y eres el delegado pastoral de la carretera, y la carretera engloba muchísimas cosas, pues también ahora es verdad, ¿no? Todos los coches parece que se apartan de los rugidos, ¿no? De esos rugidos de motor que a mucha gente le encandila y es lo que más le gusta del coche, ¿no? Que ruja y que haga un ruido bonito y demás y todas estas cosas, pues ahora por unos sonidos que parece como de galaxia, ¿no?
Bueno, pues estamos ahora, pues que quieren esa agenda 2030, pues que quieren introducir ese tipo de transporte eléctrico, que al final también, dentro de eso que estábamos hablando, cuando tú no escuchas un coche, no consideras que está allá al lado, porque siempre llevamos muchos años escuchando un coche y hacemos maniobras que no nos deben, ¿no? Sí, eso es otro que tenemos que convivir. Después, realistas, ¿cuánto cuesta un coche eléctrico? ¿Dónde le cargamos? Creo que aún falta mucho para poder llegar a que todo el mundo tenga un medio de conexión eléctrico, porque primero aún están caros los vehículos, creo que no hay lugares de cargas suficientes. Y si nos metemos en las ciudades y en los grandes bloques, necesitaríamos meter muchísimo, otro tanto de potencia energética como la que hay.
Claro.
¿No? No es lo mismo a lo mejor en una casa, que tú puedes tener en tu casa un cargador más accesible, más fácil, te lo has puesto tú, te lo has pagado todo, puede ser más accesible, pero ya en la gente que no tiene un garaje, que no tiene esto. Escuchaba yo un día viendo en YouTube, decía que durante mucho tiempo convivió el coche de explosión con el carruaje y los caballos y todas estas cosas. Es decir, por lo mismo tendremos que convivir durante un tiempo, yo creo que bastante largo, lo mismo pasó con el otro, es decir, que el coche de combustión se tenga que estar conviviendo con el coche eléctrico. Es decir, porque al fin y al cabo...
Sí, los cambios no pueden ser de la noche a la mañana,
eso.
Porque no, o sea, no hay una implementación en la sociedad, en las costumbres, en los bolsillos, o sea, todo lo que, pues es verdad, tiene que haber una progresividad y un tiempo muy largo, ¿no? Que dicen dicen que para el 2030 ya nos quieren quitar todo, y hombre, eso es como una utopía, y más que una utopía, o sea, es una locura, ¿no?
Sí, yo pienso, considero que sí. Es decir, faltan, como quien diría, 7 años, mucho tiene que evolucionar para que... Y yo he visto, por ejemplo, yo estoy de cura en Guarnizo, y he visto cómo han pasado una alta línea de electricidad de la estación de Guarnizo a la subestación de Igoyo, porque se estaba quedando Santander sin potencia. Es decir, si eso está pasando ya para los edificios, para las empresas y para todo, ¿dónde vamos a sacar energía suficiente para esto en 7 años? Uh-huh. Vemos que todavía nos falta mucho. Es decir, eso es mejor un objetivo, pues como se buscó aquel tiempo del carruaje, del caballo y de eso, al coche de combustión. Pues después ahora tenemos todos coches de combustión. Pues a lo mejor habrá que ir evolucionando, ¿no?
Bueno, hemos hablado ya de distintas realidades, ¿no?, del mundo de la carretera, pero sí que, pues, ¿cuál es la campaña de este año y qué nos puedes contar de ella?
Pues este año la campaña es Encomienda tu camino al Señor y Él actuará, y es del Salmo 37, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, este año, los obispos, me ha gustado el subsidio, porque nos piden una cosa que es muy fácil, sobre todo cuando vamos a montar en el vehículo, ¿no?, que recemos, ¿no? Hagamos la señal de la cruz, ¿no?
Algo que se hacía antes.
Algo
sencillamente. Eso se hacía siempre.
Exactamente. Antes montaba alguien de viaje y hacía la señal de la cruz para que el Señor le protegiese, ¿no? Y ahora ya esa costumbre como que la hemos perdido, ¿no? Y los obispos este año han querido volver a recuperar esa esencia que tenía antes la gente para cuando se montaba en un vehículo. O iba de viaje, daba igual. Uh-huh. Se encomendaba, ¿no? Entonces eso creo que es una enseñanza que nos quieren lanzar los obispos al respecto de eso. Es decir, pedirle a Dios que nos proteja, que nos ayude en el viaje, y que realmente lleguemos al destino sanos y salvos, y que sobre todo ponga en manos del conductor todos los dones necesarios para poder llegar sin ningún percance donde queremos pasar el verano, uh-huh. Es decir, en el pueblo, en la playa, en donde vayamos, ¿no? Y pues bueno, pues también no te digo más, con los transportistas, autobuses, taxis, VTCs, camiones, toda esta gente, pues considero que realmente pidáis a Dios que podáis llegar sanos y salvos a vuestro destino para poder después regresar a casa, ¿no? Y estar otra vez con la familia, con la gente que queremos, ¿no? Que seguramente que la gente que se queda en casa, de las mujeres, los hijos de los camioneros, de los que conducen los autobuses y todo eso, están rezando porque su padre, su esposo, llegue a casa y esté bien, ¿no? No están esperando una llamada urgente de que ha pasado algo, ¿no?
Claro.
Por eso creo que tenemos que pedirle al Señor, y como dice el lema, encomienda tu camino al Señor y Él actuará, ¿no? Él actúa.
Sí, sí, ¿no? Yo creo que tenemos todos experiencia de alguna vez que decimos el ángel de la guarda, ¿eh? Porque de repente te vas como durmiendo con el ángel de la guarda y las líneas sonoras, ¿no? Pero que a veces vas ahí un poco que estás tal y de repente y dices, ay, mi madre, ¿no? O sea, como que te quedas en algún momento que la carretera es muy monótona, aquí en Cantabria es difícil. Pero cuando bajas para Castilla, que son las carreteras tan largas, pierdes la noción de la longitud, ¿no?, de la carretera, ¿no? Y es fácil, ¿no? Vas ahí tan tranquilo, te despierta, ¿no? O de repente una llamada de alguien, ¿no?
Y sobre todo también, pues, seguir con el mismo rajatabla de todo, decir, el móvil, que no nos despiste,
claro,
que prestemos toda la atención en la carretera, el móvil ya le veremos, ya escucharemos, ¿no? Porque al final un despiste puede ser nuestra muerte o nuestro seguir aquí en este mundo, ¿no? Y a veces pensamos que lo tenemos todo controlado y en la carretera no se tiene nada controlado, ¿no? Puede suceder cualquier cosa.
Pues Antonín, yo creo que rezar antes de ponerse en camino y también rezar para dar gracias al llegar, ¿no? Por no haber tenido grandes inconvenientes en la carretera y demás, ¿no? Y ahora a disfrutar.
Exactamente. Yo creo que has tenido muy buena idea de esa, no solamente al salir, sino también al llegar, que demos. Sí, esto es como al final de cuando despertamos, rezamos al Señor y al final del día volvemos a rezarle para darle gracias por todo lo que hemos conseguido en el día, pues lo mismo pasaría en esta situación de la carretera.
Pues Antolín, delegado pastoral de la carretera, te agradecemos que hayas venido hoy al espejo y a ver que este fin de semana, que es esta jornada también de concienciación, que sea también una llamada de atención para todos, para ser más responsables y también para meter al Señor en el camino, ¿no?
Exactamente, eso sería lo más ideal, ¿no? Pues como cristianos que somos, tenemos que ser responsables de lo que hacemos en todas las facetas de nuestra vida. Y uno de ellos, pues, es el medio de locomoción o las carreteras mismas. Como dije al principio, es decir, un peatón ya forma parte de la carretera y de los medios de locomoción. Entonces, pues todos, de una manera u otra, andamos, caminamos.
Eso
entonces,
es. Muy bien, gracias, Antolín.
Pues muchas gracias, Antonio, por haberme dejado dirigir esas palabras a los oyentes de COPE.
Gracias.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
llegó el verano y las vacaciones de la familia, o al menos las vacaciones escolares. ¿Sabes que las vacaciones de verano en ocasiones es uno de los periodos del año en el que más rupturas se producen? Pero sin embargo son también la ocasión perfecta para vencer el individualismo en la familia. Porque el individualismo que ahoga nuestra sociedad se introduce también en las familias. Tener dos o más televisiones en casa o considerar la habitación como una especie de apartamento privado. Que el matrimonio solo hable de los hijos o que la familia ya ni siquiera cene junta. Esto es ya habitual. Por eso aprovecho esta ocasión para resumirte unas pautas que he encontrado en la revista Misión. Primero, aprovechar el tiempo. Aprender a perder el tiempo con las personas que amamos y a pasarlo bien juntos, haciendo algo que le guste a la otra persona o simplemente haciendo nada, pero juntos. En segundo lugar, comunicarse. Saber conversar con un niño de 4 años, de 13, con un adolescente, con un marido cansado, irritado y tenso o con una esposa cansada, hipersensible, necesitada de muestras de cariño. Y sobre todo, saber escuchar. En tercer lugar, formarse bien. Animaos a querer saber cada día más sobre qué es la familia, cuáles son sus principios y fundamento, los pilares del matrimonio. En cuarto lugar, distinguir lo cambiable de lo no negociable y adquirir nuevas costumbres. Hay que discernir qué se puede cambiar de las costumbres familiares que vivían nuestros mayores y lo que no es modificable, porque toca los principios y la esencia. Así descubriremos nuevas costumbres, pero respondiendo a los principios y valores esenciales. En quinto lugar, elaborar un proyecto familiar. Las familias que hacen que las cosas sucedan se proponen un método para que el matrimonio afiance los principios sobre los que construir su familia, el proyecto familiar. En sexto lugar, corregir sin destruir, porque recurrir a la crítica constructiva es más provechoso que el reproche. Por ejemplo, cuando un niño está haciendo algo que le cuesta, es muy efectivo decirle: no es fácil, ¿verdad? Pero seguro que puedes hacerlo. O mostrar las consecuencias de los actos en vez de castigar. Si, por ejemplo, se niega a desayunar y luego tiene hambre, no darle nada hasta la comida, para que se dé cuenta de su error, pero explicándoselo. En séptimo lugar, recurrir a la orientación familiar, para antes y para después de las crisis familiares, como un acompañamiento a los matrimonios y a las familias, como un medio que aporta nuevas posibilidades para educar, para ejercer la autoridad y para entender mejor el amor en el matrimonio y en la familia. En octavo lugar, jugar con los hijos. A veces los padres vemos el juego de los hijos como el momento en que podemos descansar de ellos, pero la importancia de jugar en familia une, favorece la comunicación, la cooperación, saber ganar y asumir la derrota, educa, conocemos los miembros de la familia y los defectos que surgen a la hora de jugar. Y en último lugar, aprovechar el verano, sin necesidad de hacer muchos planes ni espectaculares viajes. La llegada del verano es un momento idóneo para replantearnos nuestros proyectos de vida en familia y tomarle también el pulso a nuestro matrimonio y a nuestra convivencia con los hijos y hacer de nuestra vida en común un camino de enriquecimiento mutuo. ¡Ánimo, amigos! ¡Feliz verano y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Hoy os voy a dar un gran anuncio, y es que nos lo habían pedido jóvenes de la Pastoral de Juventud si había alguna posibilidad de adherirnos al plan del Bono Cultural Joven que provee el Gobierno de Cantabria a través de su Consejería de Deporte, Cultura, Igualdad y Universidades. Y gracias a la inestimable ayuda de las chicas de la Administración del Obispado, vamos a hacer uno de los negocios oficiales en el cual podréis cambiar esos bonos de 30 euros si has nacido entre el 1 de febrero de 1993 y el 1 de febrero de 2005. Pero tranquilos, os daremos en el próximo boletín LPS de la librería de nuestra diócesis, la librería pastoral, todas las normas para poder canjear esos bonos. Enhorabuena, nos preparamos nosotros también para la JMJ de Portugal y me voy por la puerta grande. Así que os saludo y os digo chao.
Y nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.